buenas noches, país. Es un gusto compartir la próxima hora con ustedes. Lo decimos todas las semanas porque es la pura verdad. Vamos a tener invitados y hoy el tema va a ser el arte, el tema dominante del programa. Pero siempre comenzamos con un tema de actualidad y esta vez es El Rey León. Se estrena esta semana a nivel mundial. Es una película en acción real, o sea que lo que ustedes van a ir a ver al cine son animales que hablan, que se comunican, que tienen el mismo mensaje que la película que usted seguramente ya vio, película de animación. En este caso está dirigida por Jon Favreau, que dijo hace muy poco tiempo que cuando vio la película terminada lloró. Y la verdad es que cuando uno se pone a analizar a fondo lo que transmite este Rey León, son cosas que se han mantenido vigentes en los últimos 20 años. Estamos hablando de una película de los 90. O sea, El Rey León, la primera película del Rey León animada, es de 1994. Sin embargo, no ha perdido absolutamente nada de actualidad ni de vigencia aquel mensaje. Porque entonces y ahora, El Rey León lo que transmite es un mensaje sobre lo que es el ciclo de la vida. Allí está ese papá, León, su hijito Simba, transmitiéndole todo lo que sabe, diciéndole cómo se consigue ser un buen rey. Y es dando. Hay un momento en que le dice en relación a las hienas, hay algunos que están en el mundo para quitar o tomar lo que pueden, pero un rey tiene que saber dar. Y la verdad es que es un mensaje con una actualidad ilevantable. Por otro lado está esta división de responsabilidades, esta idea de comunidad, esto de estar juntos y estar conectados para ser más fuertes. Yo creo que obviamente Disney es una factoría con gente que piensa de la mañana a la noche y mantener este mensaje es lo que la ha hecho muy, muy exitosa, ¿no? Se están vendiendo las entradas con anticipación en todo el mundo porque se sabe que es una película que puede llegar a reventar la taquilla en todas partes. Yo la recomiendo porque además es una película con un precioso mensaje y hermosísima música. Y ahora compartimos uno de los temas de la película. Can you feel the love tonight? The peace the evening brings. The world for once in perfect harmony with all its living things. So many things to tell her, but how to make her see the truth about my past? Impossible. She'd turn away from me. He's holding back, he's hiding. But what I can't decide, why won't he be the king I know he is, the king I see inside? Can you feel the love tonight? The peace the evening brings. The world for once in perfect harmony. Escuchábamos la versión de esta película de Puedes sentir el amor esta noche, que es la canción romántica del Rey León. En esta ocasión los intérpretes son Beyoncé, Donald Glover, bueno, hay una cantidad de actores fantásticos que se han sumado a dar las voces en esta El Rey León en acción real.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso, el programa en el que la cultura es protagonista.
Y Y ahora estamos en contacto con Clara Martínez. Ella es galerista. Se ha embarcado en un proyecto fantástico estos últimos años, pero mejor nos lo cuenta ella. Es la reapertura de la Galería Jacques Martínez en San Isidro y ha sido diseñada por el arquitecto Christian O'Connor y tiene una gran cantidad de novedades, entre ellos que va a ser subterránea. Hola Clara, Susana Reynoso te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Susana, ¿cómo andás?
Bueno, sabemos que tenés un fondo de artistas muy potente, pero lo importante es que nos cuentes cómo es la nueva Galería Jacques Martínez.
Lo principal, el cambio así medio fundamental, es que esto, en vez de ser sobre todo una sala de exposición, es una trastienda de lujo.
¿Y eso se traduce cómo?
Esto se traduce como que la Galería Jacques Martínez siempre fue un lugar donde había muestras muy bien colgadas, unas salas desde el Cubo Blanco en su momento, salas muy lindas, un espacio muy, muy dedicado a la exposición. Y teníamos, por ejemplo, trastienda, que tenemos una trastienda importante, no solo por los artistas que representamos, sino también porque es una galería que viene hace mucho. Eso estaba, como su nombre lo indica, tras tienda, ¿viste? Atrás, oscuro, difícil, complicado. Y bueno, empezó a aparecer, ¿viste? Hace bastante que venimos pensando estas cosas, y sobre todo cuando vos haces una muestra divina, que la preparás, que preparás con 2 meses de anticipación, que mandás a la prensa, que haces la gacetilla, que haces esto, que haces lo otro, todo perfecto, y viene todo el mundo a la inauguración, bueno, no todo el mundo por supuesto, pero no nos podemos quejar de la gente que venía, pero después la gente toda esa que vino, que son tus amigos, los amigos de los artistas, una gran reunión, después no vienen más. Entonces, la supersala, todo ese lugar, es un espacio bastante vacío en general. Entonces, cuando uno se pone a pensar, ¿no? Uno empieza a pensar dónde estás poniendo tus activos, cuáles son tus activos como galería y dónde tenés puesto el énfasis. Bueno, la galería tenía, o sea, el activo mayor que tiene la galería es, por un lado, los artistas que tiene, por supuesto, la trastienda también, pero además los archivos y lo que sabemos de toda una historia juntos con estos artistas. Uh-huh. Entonces, si yo te dijera que en los 11 años que yo estuve ahí en la Avenida de Mayo, 3 veces me pidieron ver la trastienda, así, por ver, ¿entendés? Como programa. Entonces vos te empezás a pensar, tengo algo al revés.
O sea, tengo que pensar un nuevo modelo de galería. Claro. Si en 11 años que estuve instalada en Avenida de Mayo, al 1130, solo 3 personas piden ver lo que vos tenés como fondo, digamos, de artistas.
Claro, porque muchas, claro, obviamente teníamos nuestros clientes que vienen buscando cosas que están buscando, pero van directo a eso.
Claro, porque eso pasa en todos los países, las galerías.
Yo digo, por ejemplo, vos vas a un lugar de zapatos, ¿no? Ya sé que va a parecer, te voy a dar un ejemplo mejor. Louis Vuitton, ¿no? Por ejemplo, siempre, ¿dónde tiene su negocio? En la mejor esquina de las ciudades importantes, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Entonces, es un lugar caro, bien puesto, qué sé yo. ¿Y cuántas carteras hay en la vidriera? ¿Habrá 5? Bueno, nosotros estamos al revés. Nosotros tenemos cosas muchísimo, pero muchísimo más exclusivas y más importantes que carteras, que en definitiva la cartera más cara de Louis Vuitton sigue siendo una cartera en serie. ¿Y dónde la tenemos guardado? Y fuera del disfrute del público. Entonces vos empezás a pensar, bueno, está bien, además de que yo tengo que hacer exposiciones, que obviamente eso también se puede discutir en algunos sentidos, ¿no? Y que uno tiene que vender, uno también tiene que difundir.
Bien. Entonces, las visitas para ver la trastienda van a ser organizadas con carácter previo.
Algunas sí, pero lo que cambia, o sea, esta nueva sede, esto que estamos haciendo en San Isidro, está hecho medio a medida para estas cosas que estamos pensando. Entonces, en realidad, en vez de decir, pues, sí, hay casi más de 100 metros cuadrados subterráneos nuevos hechos, ¿no? Pero que ¿por qué está subterráneo? Porque tiene la temperatura y la humedad regulada como para poder tener las obras guardadas. O sea, eso ya empieza a ser, por ese lado, un lujo, que vos puedas guardar las cosas bien. Pero además, ahí es donde está, ahí es donde va a estar la trastienda. La trastienda va a convivir y jugar y jugar un poco con la exposición, ¿entendés? Bien. Eso es un concepto un poco distinto y eso es lo que por ahí
es la mayor novedad.
Va a dar un susto, ¿qué?
La mayor novedad, digo.
Y yo creo que es la mayor novedad. Entonces, de alguna manera estamos apuntándole a uno de los temas para mí más importantes que son temas que no se dicen. Bien. Que es la falta de mercado o el problema de mercado que tiene la Argentina.
Bien. Clara, algunas preguntas así como en una especie de ping-pong. Vos decís la pintura no murió en los 60 y tampoco ahora, porque ahora hay toda una tendencia en materia de arte a instalaciones, a obras efímeras, etcétera, o no tan efímeras, pero digamos la pintura ha ido quedando como un poquito relegada. Vos tenés básicamente pintura.
Sí, nosotros somos fanáticos de la pintura, pero de todas maneras también nos gustan las otras cosas. Lo que pasa es que creemos que la pintura, sí, la pintura, la técnica, el estudio, todo eso, creemos que siguen siendo herramientas importantes, ¿viste? La técnica, digamos, ¿no?
Y decís también que si una obra no es plástica, no es arte plástico, sino otra cosa. ¿A qué te referís en esta frase? Estamos llegando a un público que no necesariamente entra a una galería, que no necesariamente entra a un museo y que no necesariamente tiene dinero para comprar una obra de arte. A eso apunta mi pregunta también, ¿no?
Sí. El que no tenga dinero para comprar una obra de arte no tiene absolutamente nada que ver, porque yo creo que sí, ese es un rol de las galerías, que tiene que ser un espacio amable como para que la gente pueda venir y justamente la gente que no entiende mucho pueda agarrar y acercarse un poquito más derecho, ¿entendés? Porque vos en un museo, que es el lugar por excelencia en este momento para las exposiciones, no tenés esa cercanía con la obra. Además, la obra se va después de un tiempo y no vuelve.
Es más, la gente no quiere entrar a veces a las galerías porque siente esa especie de pudor, ¿para qué voy a entrar si no tengo plata para comprar? Pero si vos vas a tener una trastienda que invita al público, la gente puede ir aunque no tenga el dinero para comprarla. El disfrute sigue siendo el disfrute siempre, ¿no?
Y sí, porque además eso es otra de las cosas que hay un cambio muy enorme en esto, es que la trastienda va a estar disponible. Y tan disponible va a estar que nosotros en nuestro inventario, en nuestro sistema, cada obra tiene un link público, ¿no? Entonces eso se va a transformar en un código QR, vos vas a poder ir solito, que por ahí después te animes a decir, bueno, voy a preguntarle a alguien porque se supone que uno está para eso, pero vas a poder ir y pasar tu teléfono por el código QR y llevarte toda esa información de esa obra,
¿entendés? Bien. Bien.
Eso es como, ahí mirá la diferencia, que parece una pavada, pero a mí me parece una diferencia muy grande, porque se llama trastienda, está atrás, está oscura, está difícil, está el galerista saca lo que cree que vos necesitás o querés. ¿Qué pasa si vos podés ir a un lugar y ver lo que hay?
Y elegir vos sin necesidad.
Y no necesitas comprar, lo ves. Y además te estás llevando información de archivo de esa obra.
Desde que el arte, esta es mi última pregunta para cerrar y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Desde el momento en que el arte irrumpió en tu vida, ¿cómo sentís que lo cambió?
¿Que cambió mi vida?
Exacto, que la cambió.
Me abrió la cabeza.
Te abrió la cabeza.
La primera vez que me pasó eso, era muy chiquita, tenía 8. Y en mi casa, bueno, familia de clase media con modestos recursos, programa de domingo era ir al Ditela. Y a mí me llevaban y bueno, y como ahí se podía correr por todos lados, yo andaba corriendo por todos lados. Entonces voy un día y le digo, papá, 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 ay, ¿qué querés? Me dice, papá, 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 ¿esto es una escultura o me puedo sentar? Era una silla.
Buenísimo, nos quedamos con esa anécdota que es muy divertida porque, bueno, hoy podríamos también seguir haciendo la misma pregunta, ¿no? ¿Es una escultura o me puedo sentar? Gracias, Clara Martínez.
Un beso grande, Sana,
muchas
gracias.
Felicidades con esta reinauguración de Galería Jack Martínez allí en San Isidro, y sepan que pueden ir, llamar por teléfono y pedir una visita guiada por la trastienda. Doy fe que la obra que tiene es preciosa. Muchísimas gracias.
Un beso muy grande, gracias a vos.
Estás en De Buena Fuente por Nacional.
Y mañana Radio Nacional, la radio de todos, está de cumpleaños. 82 años de aire y de historia. Desde las 6 de la tarde en la cúpula del CCK va a haber reconocimientos a distintos programas de las 49 emisoras que Radio Nacional tiene en los distintos puntos del país. No hay otra radio con esta penetración. Las grandes figuras de la radio, que son Héctor Larrea y Cacho Fontana, van a estar conduciendo esta tarde de premios y, por supuesto, de aplausos. El programa histórico Las Dos Carátulas va, bueno, que tiene tantísimos años, 69 temporadas ininterrumpidas en el aire, va a recibir uno de los reconocimientos y va a haber una cantidad de piezas de teatro que han pasado por todas las provincias del país. También será premiado Alero Quechua de Radio Nacional en Santiago del Estero, 50 años de trayectoria, música, poesía, diálogos en quechua, una de las lenguas nativas de nuestro país. Otro de los reconocimientos es para el servicio de mensaje al poblador. Es una sección que tiene 22 emisoras y que logra comunicarse con oyentes que está precisamente ubicados allí donde no llega otra forma de comunicación que Radio Nacional. Y también la gran novedad de la radio ha sido los podcasts. Nuestro programa de Buena Fuente está también en podcast. Ustedes pueden escucharlo cuando quieran, bajándose la aplicación a su teléfono o entrando a la página de Radio Nacional. El segmento o la sección de la radio que es Nacional Podcast va a recibir una mención especial porque ha realizado un gran trabajo con las nuevas tecnologías y sobre todo para contenidos exclusivos en la web. Por otra parte, se destacará el rol social que cumple el Estado en tu radio. Es un programa de servicios al oyente. Para terminar, habrá un reconocimiento a los 20 años de Nacional Folclórica, que es una frecuencia muy emblemática de Radio Nacional y que hoy tiene entre otras voces al chaqueño Palavecino, los hermanos Carabajal, Jairo, Oscar Gómez Castañón, el querido Oscar Gómez Castañón, y por supuesto a la voz emblemática de la radio, don Héctor Larrea.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. Bloody cross on top of Calvary, to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Entrevistas, noticias, agenda, recomendaciones. Con el arte, la literatura, el cine, el teatro y la música como protagonistas. De Buena Fuente. Los hechos en el arte y la cultura, tal como son.
He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades.
the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Y estamos con una artista que además queremos mucho, es una amiga, Silvina Benguria. El próximo sábado abre una exposición muy importante allí en el Museo Quinquela Martín. Bienvenida, Silvina, muchísimas gracias.
Hola, Susana, gracias por invitarme.
Bueno, Pasajes se titula esta muestra que se abre en el Museo de Bellas Artes Quinquela Martín, que está ubicado en Avenida Pedro de Mendoza, 1835 en La Boca.
Así es, precioso museo, muy lindo, precioso.
¿Y cómo nace esta idea de la muestra Pasajes? ¿Por qué Pasajes?
Pasajes porque, me lo sugirió una amiga, porque pasa, ¿viste? La pintura pasa. Por ejemplo, yo estoy pintando y pienso, estoy en el presente. Termino el cuadro y ya no es más mío. Pasó a ser pasado mío y presente de otra persona, ¿no?
Entonces, qué lindo eso.
Es un buen pasaje, creo.
¿Y en qué consisten? Porque vos sos, por alma, pintora y escultora. Estas son,
sí,
pinturas.
Son todas pinturas. Yo amo la pintura. Es mi pasión. La he tenido desde chiquita, toda la vida. Y amo la pintura y me parece un arte profundo, misterioso. Porque ¿por qué tienes que poner esa imagen que no existe y que recobre vida, que cobre vida y que impresione o que no impresione o que nadie le importe o que, viste, tiene muchos destinos?
¿Estas pinturas tienen una temática o un hilo narrativo común?
No, yo no soy de hacer series. Una vez hice una de barcos, pero acá hay barcos también. Yo tengo obsesiones. Tengo obsesiones con la gente, con la figura humana, con los barcos, pero no los barcos como paquebotes, como formas, por el misterio de los barcos. Me encantaría encontrarme en alta mar con barcos vacíos, muy poco de Stevenson, ¿viste? Todo ese clima de misterio y de soledad, si querés. Pero no me gustan los barcos con tripulantes, un poco raro, pero bueno, es así.
Yo te sigo en Instagram y son, sí, hermosas las obras que subís. ¿Algunas de esas obras que estás subiendo en este momento en Instagram son parte de la muestra en el Quinquela?
Algunas sí, otras son de colecciones privadas que no las tengo. Tengo varios retratos. Tengo un retrato de Oscar Wilde, otro de Groucho Marx, otro de Alfonsina Storni, que me encanta, que la descubrí hace poco. Me gustan mucho los retratos de escritores. Me gustan las caras de los escritores.
¿Y los seres anónimos?
También, bueno, los invento. Y si después los encuentro, ¿eh? Siempre en algún momento los encuentro.
Es curioso, porque o los has cruzado anteriormente o...
O los cruzo después, seguro. Y también de una amiga, también que se dignó, estaba muerta de miedo porque no había visto el cuadro, pero ahora lo vio y se tranquilizó. Y también de Quinucha Mitre, que está encantada con el cuadro, por suerte.
Si tenés que definir tu relación con la pintura, ¿ya lleva cuánto, 50 años?
Y más o menos, sí.
50 años con la pintura. Si tenés que elegir una etapa de tu vida como artista que te gustaría reencontrar o volver a vivir, ¿cuál sería?
Vos sabés que no podría, yo lo pienso eso. No podría, por ahí tuve una muy buena los años 80, 90, pero buena porque producía mucho. Producía casi más de lo que produzco ahora. Eran otros motivos, había más galerías, había más movimiento del mercado del arte, que hoy día está bastante raro. Y, ¿viste? Cuando empezás a producir, te dan más ganas de pintar. Uh-huh. Y si no pinto, estoy todo el día dibujando, eso es seguro.
¿Es difícil encontrar pintores que sepan dibujar?
Mira, pintores que sepan dibujar es fácil. Lo que es difícil es encontrar dibujantes que quieran pintar. ¿Vos sabés que no hay caso? Siempre la van a fallar con el color o con la visión. Porque dibujar es un acto casi mecánico y pintar es mental, es muy mental.
Y muy plástico, ¿no?
Y muy plástico. Uh-huh. Y no, los pintores por lo general pueden dibujar. Uh-huh. Los dibujantes pueden pintar, obviamente, pero no es lo de ellos.
Mencionabas los años 80, 90, y da la impresión de que no se inventan cosas nuevas en el arte argentino. No me refiero a los artistas, sino me refiero a quienes compran arte. Da la impresión de que siempre son los mismos, de que este es un mercado pequeño, no solo para la industria editorial, sino también para el mundo del arte, ¿no?
Tanto el mercado del arte en este momento no sé, pero la gente que compraba arte antes era gente de clase media, era mucho psicoanalista, mucho empresario que empezaba, mucha gente joven. Ahora se venden cosas más baratas de lo que yo vendo. Uh-huh. Tendría que rebajar los precios. Bueno, viste que está uno tiene una cotización. Se venden cosas muy chiquitas, yo hago cuadros enormes. Mm. Y bueno, pero yo vivo de eso, así que no me puedo quejar, por suerte.
Pero de todos modos, si vos comparás el coleccionismo de otros países con el coleccionista local...
Bueno, creo que acá no existe mucho el coleccionista
a
local.
A eso me refería, sí. Que no existe el coleccionista
no,
local.
No, van más
¿no?
bien por modas, siempre van por modas, porque por ahí se pone de moda Damien Hirst en Estados Unidos. Mm. Y hace cualquier cosa y vale fortunas.
¿Pero la moda atenta contra el buen arte?
Yo no creo que la moda pueda, que el arte pueda ser una moda, pero son tendencias. Para eso tendencias que se dan en el mundo al mismo tiempo. Uh-huh. Pero me parece que no tendría que haber moda para el arte.
Bien, o sea que en algún punto hay una fricción allí, ¿no?
Yo nunca coincidí, mira, cuando yo pintaba, llegué a Italia, que viví muchos años, y estaba una figuración, no me acuerdo cómo se llamaba, yo no tenía nada que ver con eso. Vino un crítico a casa y me dice, usted hace una figuración congelada. Claro, el otro era más suelto, ¿no? Después cuando empecé, yo pintaba, empezó el pop, que me encanta. El pop como objeto, no como pintura, que me encanta el pop. Y después nunca coincidí. Ahora se usan los cuadros chiquititos, yo hago cuadros enormes. Así que no.
O sea que vas a contramano de lo que, sí. De lo que pide el mercado.
Sí, totalmente.
Pero siempre has podido vivir y respirar del arte.
Por suerte sí. Vivir, sobrevivir, llamarlo como quiera, pero...
¿Y cómo es despertarse pensando en lo que vas a pintar?
No, lo primero que hago cuando me despierto es mirar lo que hice la noche anterior, el día anterior. Lo primero, corro a ver si tengo la misma idea de lo que era. Sí, todo el día pensás.
¿Y cambias mucho cuando te levantás a la mañana y ves lo que pintaste?
A veces sí.
¿Un poco en trance la noche anterior?
No, me fui pensando que había pintado una maravilla y era un espanto. Tengo que volver a hacerlo todo de vuelta. Por lo general son negativos las razones. Pero fíjate que uno cuando está así como en erupción, por decirlo de alguna manera, ves arte en todo, una idea, una resolución de algo que por lo más difícil es eso, cuando llegas a cierto punto de la pintura y tenés que resolverla. ¿La termino, no la termino? Esa es la parte más difícil. Hay tres momentos. Momento de felicidad cuando la plantás, cuando la dibujás. Después viene el momento que la tenés que armar, que yo lo llamo el momento ribotril, que es cuando me pongo muy nerviosa. Y después cuando lo vas terminando ya es la felicidad total. No hay nada que se iguale en esta tierra.
¿Y qué haces? ¿Descorchás una botella de champán y decís
sí, salud? Sí, 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 puedo, sí. O si ves que tampoco, nunca estoy segura si lo terminé o no, eso es lo peor.
¿Cuánto te lleva crear una obra y terminar una obra del tamaño de las que vos pintás? ¿Qué medidas tienen?
En este momento tengo una de 3 metros por 1,30, que es una chimenea así brumosa y torturada. Y el más chico es el retrato de Alfonsina, que es 1 metro por 1 metro.
¿Y cuánto te lleva a pintar una obra de 3 y una de 1 metro?
La obra de 3 me llevó varios años, la fui haciendo en etapas.
Ah.
La primera vez que me pasa eso. Y me lleva 1 mes, 2, me lleva así.
¿Dedicada todo el día o pintás solo en un determinado momento del día?
No, pinto en un momento del día, pero pinto un solo cuadro a la vez. Hay artistas que pueden pintar.
Varios, es cierto. ¿Vos te dedicás a una sola obra?
Totalmente, a una sola obra.
¿Y en qué momento del día? ¿De noche?
No tengo horario, no, de noche no. De noche para nada. Más bien al atardecer. No tengo horarios.
Bien. Bueno, entonces, muestra de Silvina Benguria, pintora, escultora, reconocida, ha participado en exposiciones en todos los países prácticamente, ha ganado becas, ha vivido en el exterior y recién fuera de micrófono me comentaba que a raíz de la nota que hicimos con Clara Martínez, que acaba de inaugurar la Galería Jacques Martínez precisamente en San Isidro, Jacques Martínez fue tu primer galerista.
Fue mi segundo galerista. Extraordinaria persona.
Dijiste algo que es muy valioso. Muy honrado, me dijiste.
Creo que el único.
Y se lo voy a contar a Clara cuando
la
vea.
No, y aparte
vea.
Él era una persona que sabía elegir a los artistas. Tenía la virtud que a la tarde nos íbamos a tomar un whisky con él. Una persona, además, un gran músico. Está regio, ¿eh?
Sí.
Es una persona extraordinaria. Lo puedo decir con todo orgullo y agradecimiento.
Muchísimas gracias y, bueno, la mejor de las suertes con pasajes. El 20 de julio a la 1:00 p.m, allí estaremos en el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín, en Avenida Pedro de Mendoza, 1835, se inaugura esta muestra de la querida Silvina Benguria. Muchísimas gracias.
Vale la pena.
Y vamos a compartir esta recomendación que es Noti Magiche, la película de Paolo Virzi. Ustedes recordarán por esta expresión Noti Magiche la famosa canción del Mundial de Fútbol en Italia en los años 90, donde Argentina derrotó a Italia y los italianos, que son tan fanáticos del fútbol, no se lo podían creer. Bueno, esta es la historia de 3 guionistas que participan de un concurso muy importante como para obtener un premio y poder filmar después ese guión. Y en el medio de esa noche de verano, cuando la Argentina elimina a Italia del Mundial, el cadáver de un productor muy famoso, un personaje muy controvertido, interpretado por Giancarlo Giannini, aparece con el auto sumergido en el río Tíber. A partir de ahí se desarrolla, con una especie de flashback, una cantidad de acontecimientos que no solo van marcando la situación de decadencia del cine italiano, sino además Paolo Virzi, el director, rinde un homenaje a los grandes del cine, aquellos directores que marcaron una época de oro en el cine italiano y que hoy, de tanto en tanto, puede aparecer como un chispazo o un flash en las producciones cinematográficas de la península. Estoy pensando, por ejemplo, en Paolo Sorrentino. La película, por momentos, parece un despropósito y en otros momentos se advierte que es un homenaje del director a los grandes directores de cine, y también tiene un reparto que es lo suficientemente ecléctico como para hacer una película que divierte. En nuestro país y en las salas comerciales se estrenó en la semana del 13 de junio, pero ahora la puede ver en el Cine Cosmos, el cine de la Universidad de Buenos Aires, allí sobre Avenida Corrientes y a precios muy competitivos. En dos horarios, hasta el 17, no se la puede perder.
De Buena Fuente.
Como un océano. Correntoso, como lago inabarcable, no pude ser la gota, música en el cántaro.
Estamos ahora en contacto con Timo Berger, él es poeta, productor cultural, traductor y es el curador de un intercambio que se está haciendo entre escritores argentinos y alemanes, más concretamente entre escritores que van a explorar dos ciudades que están hermanadas hace 25 años, Buenos Aires y Berlín. Estamos en contacto con él para preguntarle un poco sobre este proyecto que lleva como título Topografías de lo Venidero. Buenas noches y muchas gracias por atendernos, Timo Berger.
Buenas noches, sí.
Bueno, la idea es hablar un poquito de este proyecto, cómo es que surge, sí. Lo estás curando, cuáles son los escritores argentinos y alemanes que van a vivir o están atravesando este intercambio.
Bueno, el proyecto surgió justamente de ese intercambio que ya llevábamos hace un par de años, ¿no? Y Berlín y Buenos Aires son como dos ciudades que tienen mucho que ver, uh-huh. O sea, como nacieron como en la misma época y también crecieron juntos con la inmigración, uh-huh. Y hoy en día hay un intercambio muy así como muy fuerte entre ellos. No solo en la escena de teatro, también los escritores toman cosas y invitamos a Alan Pauls, invitamos a Gabriela Cabezón Cámara, invitamos a Tamara Tenenbaum para estar en ese proyecto, uh-huh. Y del otro lado unas escritoras o escritores que podían como compaginar con ellos, ¿no?
Exacto.
Como Ulrike Dresner, Max Scholek, uh-huh. Alemán judío, y
Lucy Fricke.
Lucy Fricke, claro, que es una escritora muy lúcida, muy graciosa, que combinamos con Gabriela Cabezón Cámara.
Uh-huh. ¿Por qué Topografías de lo Venidero es el título del proyecto?
Porque nosotros estamos pensando que los escritores, de alguna forma, a veces, no todos, pero algunos, como Keats o lo que sea, anticipan lo que está pasando, tienen como una sensibilidad para saber lo que está en el momento, que, bueno, ahora no está, pero va a llegar, ¿no?
Uh-huh.
Y algunos sí lo hacen, ¿no? Como que Roberto Alt, por ejemplo, uh-huh. Describe la calle Corrientes en sus Aguafuertes de un modo muy muy moderno, y en esa época en que publica ese cuento no estaba así, ¿no?
Uh-huh. Y la idea del proyecto es que estos escritores argentinos caminen Berlín, exploren un poco lo urbano desde un, ajá, lugar anticipatorio, digamos, y que a su vez los alemanes lo hagan en la Argentina, ¿no? En Buenos Aires.
Claro, es un poco la idea, ¿no? O sea, como, por ejemplo, Alan Pauls estuvo caminando sobre en Berlín, en unos barrios, y nos hablaba mucho de las ventas anticipadas por un euro cuando cayó el muro, y hizo todo como un relato de eso. Al final surgió como que es imposible, ¿no? Vender, ¿cómo se puede vender todo un complejo deportivo por un euro? ¿Cómo se hace? Se paga por PayPal, se hace una gira, una maleta, lo que sea. Y eso me llamó mucho la atención, porque al final el texto termina, de Alan Bowles, con el ruido de las botellas que se tiran a la mañana en su patio, porque hay como unos contenedores para reciclarlas, ¿no? Uh-huh. Y es como todo, porque la nueva moneda, según él, de Berlín, y el nuevo sonido de Berlín es ese ruido de las botellas que se tiran, ¿no? Uh-huh. Y eso un poco es una imagen que solo puede tener un escritor argentino, porque nosotros no nos damos cuenta de eso. Uh-huh. Y yo estoy esperando que los escritores alemanes también vayan a Argentina y que están observando unas cosas y dando una mirada que ustedes uh-huh. No tienen, ¿no? Digamos, uh-huh. quizás, bueno, es un poco pretencioso, pero bueno, es un juego, ¿no? Uh-huh. O sea, tampoco es nada, es un juego y quizás surja algo y quizás no, pero los textos, al menos de Alan Pauls y Tamara, salieron muy buenos y además revelaron algunos aspectos que los mismos escritores alemanes que los invitaron a recorrer los barrios no sabían, ¿entiendes? Bien. Porque la mirada ajena siempre como detecta otras cosas.
Claro. ¿Los escritores alemanes actúan como guías de los argentinos y viceversa? Y a la vez, cuando vienen para aquí, ¿los escritores alemanes, los argentinos, los guían un poco? ¿O el trabajo es un poco cada uno a su aire?
No, yo creo que sí. Ahí es como son guías, pero bueno, como son escritores, aceptan alguna oferta y después se desplazan, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Gabriela Cabezón Cámara me dijo, estuvo muy bien la caminata con Lucy Fricken, uh-huh. pero bueno, yo el otro día volví a caminar por la misma ruta sin Lucy Fricken para ver otra vez. Uh-huh. Y después escribió su texto, ¿no?
Bien.
O sea, pueden pasar esas cosas y eso es maravilloso porque la gente realmente dedicada, los autores toman el reto de recorrer la ciudad y también hacer como sus propias conclusiones.
Bien. ¿Cuánto tiempo dura esta estancia de los escritores argentinos en Berlín y viceversa?
Bueno, los argentinos estuvieron bastantes. Okay. Bueno, Tamara estuvo solo una semana. Gabriela estuvo un mes. Alan Pauls va a estar un año. Pero los alemanes van a estar como poco tiempo. Uh-huh. Una semana. Lucy Fricke se queda 3 semanas, me parece.
Bien. Los alemanes vienen a Buenos Aires en octubre. O sea que
el
proyecto estará cerrado para fin de año. ¿Y qué se espera hacer con estos textos? Cuando estén todos los textos ya escritos, ¿se van a recoger en una antología? ¿En qué se va a convertir Topografías de lo Venidero?
Yo creo que sí, que se van a publicar en un libro. Uh-huh. Todavía estamos así en el proceso de encontrar algo. Pero bueno, mucha gente ya me pidió el texto de Alan Pauls, o sea, como que yo creo que sí, que algo va a surgir. Pero bueno, es esa misma experiencia que vale, ¿no? Porque al menos acá en Berlín había había como cientos personas que querían escuchar a los autores para, bueno, sus visiones. Entonces uh-huh. es interesante, ¿no? Como que
Sí, sobre todo porque Berlín se ha convertido en un polo muy importante dentro de Europa hoy en día, y Buenos Aires lo tiene, ¿no? Tiene ese sello desde hace ya muchísimo tiempo. Así que, bueno, lo mejor para este proyecto, ojalá que surjan textos lindos, que valga la pena leer y que a la vez nos permitan hacernos una idea diferente de cada una de estas dos ciudades tan bellas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea, como para mí enriquece, digamos, escuchar esas cosas. También los traductores hicieron un trabajo bárbaro para volcarlo al alemán. Y espero también que lo pase lo mismo allá. Y estoy como muy convencido que va a pasar lo mismo, porque si hay una cosa que une las dos ciudades, como son dos ciudades que tienen como muchísima inmigración y muchísima cultura de traducción, ¿me entiendes? O sea, como hay gente que está realmente apasionada para escuchar la voz del otro y volcarla suya.
Muy lindo eso.
Por ejemplo, en otras ciudades no pasa, ¿no? Como otras ciudades son muy encerradas, y sí. Pero Berlín y Buenos Aires, creo que sí, que pasa eso, que como hay una percepción muy aguda hacia la percepción extranjera. Después se discute, ¿no? Pero se percibe.
Bien, bien. Me quedo con eso último, que es muy lindo lo que has dicho, esa percepción del otro, de lo que es extraño, ¿no? Cómo se suma,
sí.
Cómo se reinterpreta. Muchísimas gracias, claro. Timo Berger, por este contacto con el programa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Chao.
Y con esta bella voz nos vamos yendo. Hicimos este programa en los controles Javier Chavi Chiavone, en la producción general Valeria Presa. Hoy no tuvimos agenda, de manera que no nos acompañó ninguna colega locutora. Quien les habla, Susana Reynoso. Hasta el próximo lunes. Con un